בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ.
La Biblia en la historia.
Se llamaba propiciatorio.
La tumba de la esposa de Noé.
Fue construido por el rey Salomón. Sobre ella había dos querubines con las alas extendidas.
A través de Jobel Radio.
Él es un profeta reverenciado. Un libertador de esclavos. Un héroe de la Biblia. Es el padre de los israelitas, Moisés. El destino de Moisés es guiar a su pueblo a la tierra prometida de Canaán por cualquier medio necesario. Examinamos de nuevo a Moisés y la historia del Éxodo. Él habla con Dios, pero también es un brillante general. No solo guía a esclavos, comanda un ejército de guerreros mercenarios. Durante la marcha de los israelitas a través del desierto por 40 años, Moisés y su ejército enfrentan batallas de proporciones bíblicas y vencen a algunos de los ejércitos más letales del mundo antiguo. Moisés es un maestro estratega. Moisés es un implacable comandante. Moisés está en senda de guerra hacia la tierra prometida.
Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Biblia en la Historia. Quien les habla, Edwin Silva. Escuchábamos la introducción del documental La Venganza del Mar Rojo de History Channel, un documental en el que se nos presenta un Moshe intrépido como general al mando de una banda de mercenarios. Este cliché, por cierto, salido de la lectura de Flavio Josefo. En la temporada pasada hablábamos precisamente de que Josefo, en Antigüedades Judías, recrea un poco ese Midrash en el que Moshe es un valiente general que sube con tropas egipcias a conquistar la tierra de Etiopía. Ese cliché magistral y teatralmente representado en Ten Commandments, allá donde Charlton Heston interpreta a Moshe y conquista para Seti primero las tierras de Etiopía frente a un celoso Ramsés. Pero este cliché no fue, digamos, tal vez en Ten Commandments es donde empieza esta tradición, pero esta versión de un Moshe militar claramente tuvo varias secuelas, entre ellas la más reciente, la de Sir Ridley Scott en Éxodo, Dioses y Reyes, una versión completamente secularizada del tema, completamente, digamos, es una versión secular. De hecho, su director es ateo, pero en la que volvemos a ver ese Moshe militar, ese Moshe general, un Moshe que pasó de ser militar a pastor y luego de pastor de nuevo a militar y rey. Y esas son las múltiples caras de Moshe, las múltiples caras de Moisés, un hombre polifacético en su vida pública, pero hoy queremos tocar con una vida privada supremamente fracturada. Bienvenidos a este, el quinto capítulo de La Biblia en la Historia. Cristian, Dudu, ¿cómo están? Anthony.
Buenas tardes, Doug, gracias por estar.
No creo que no tenemos buen audio. Por favor, Dudu, ¿cómo estás?
Bien, revisemos acá entonces nuestros micrófonos. Saludamos a toda la audiencia. Saludos, mi querido amigo y doctor Edwin Silva. Estamos listos para nuestro programa de hoy.
Ahora sí, mi querido Cristian.
Buenas tardes a todos los que nos oyen, nos ven. Feliz de estar una vez más en este programa La Biblia en la Historia.
Y Anthony, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Este capítulo es muy especial, como para variar. Hoy vamos a hablar de un superhéroe de la Biblia, su vida privada, su vida pública. Un hombre muy especial porque tal vez es el único profeta con el que el Señor habla cara a cara y un prototipo muy hermoso de nuestro Mesías.
Bueno, nosotros hace 8 días hablábamos y mostrábamos precisamente que, como no tenemos evidencia arqueológica de la existencia de muchos personajes bíblicos, aunque la lista en este tremendo artículo de Biblical Archaeology Reviews, que es el de Mikey Duke, 53 personajes bíblicos con evidencia arqueológica, pero el más antiguo de ellos es David, en la estela de Tel Dan. De David para atrás, es decir, de todo el periodo de los jueces, no tenemos mención de ningún, absolutamente de ningún personaje bíblico por una fuente extrabíblica, y para este periodo probablemente con la necesidad de que los arqueólogos encontraran algo. Claramente no. Y cuando tenemos esa situación, precisamente, pues nosotros tenemos que acudir a la única prueba que hay. Y la única prueba que tenemos es el texto, el relato. Entonces es donde caemos en el terreno de la crítica textual. Y es aquí donde esto cae en el terreno de los biblistas, de los científicos del texto, donde empiezan a aplicar múltiples técnicas de interpretación, lingüísticas, fonéticas, etcétera, para mirar en una reconstrucción que siempre es netamente hipotética, porque lo que hace la crítica textual es plantear hipótesis, por obvias razones no pueden ser demostradas, pero a partir de esas hipótesis uno empieza a evaluar cuál es la plausibilidad del personaje histórico. Y hablábamos un poco para poner la comparación con la vida de Jesús, de Yeshua, del Señor, y la vida de Pablo, de Rab Shaul, Pablo de Tarso, porque son más o menos el mismo escenario. Y recordábamos un poco de cómo la crítica textual, muchos académicos, pues precisamente terminan planteando que es mucho más problemático acusar la existencia histórica de personajes como el Señor Jesús que aceptarla. Es decir, incluso algo que sorprende a los historiadores del texto, a los biblistas, a los historiadores del cristianismo, es la cantidad de versiones que tienen los evangelios acerca de Jesús, la cantidad de aparentes contradicciones que hay. Realmente, aunque muchos escépticos, y por eso siempre decimos y ponderemos la carga de la prueba, ponen esto como una prueba precisamente de la no historicidad del personaje, pues es que precisamente más bien son esas versiones encontradas las que hablan de que el personaje existió. No más para poner un ejemplo, existen en los evangelios múltiples versiones con algunas pequeñas contradicciones aparentes en el relato de la resurrección, ¿sí? Varias versiones de la resurrección. Y lo que puede decir el historiador es, obviamente la historia no puede decir o demostrar una resurrección. El científico historiador no puede demostrar esto. El científico historiador, y aquí retomo palabras y de nuevo retomo a ese maestro, gran maestro que es el profesor Antonio Piñero, dice, yo lo único que puedo decir es que con la ciencia histórica podemos decir que los discípulos de Jesús estaban absolutamente convencidos de la resurrección, pero obviamente la ciencia no puede mostrar la resurrección. Y además, lo que pasa es que los múltiples relatos que hay, las múltiples versiones, entonces algunos, inclinando la carga de la prueba, dicen, oiga, estas versiones encontradas son precisamente una tradición inventada, y yo creo que es precisamente todo lo contrario. Incluso retomo un mismo ejemplo del profesor Antonio Piñero, que dice, vaya usted y mire una de las manifestaciones en Barcelona hoy en día, y mire qué dice un periódico de Madrid, y mire qué dice un periódico de Barcelona acerca del mismo hecho histórico, y verá que usted encontrará dos versiones absolutamente distintas y encontradas de un hecho histórico. Si nosotros 1000 años después estuviéramos encontrando dos versiones tan distintas, no estaríamos diciendo que los hechos acerca del separatismo catalán no fueron un hecho histórico. Es que estaríamos precisamente diciendo que, oiga, mira, este hecho pareció existir porque precisamente existen versiones encontradas.
Basta preguntarle a las personas cuando algo sucede, y generalmente se da dentro de los contextos muy, digamos, lo típicos de algún lugar en donde hubo un accidente. Entonces usted le acerca a uno y le pregunta, y esa persona tiene una versión, y le pregunta al otro, y estuvo ahí también, lo vio, y da otra forma. Y por eso es que se necesitan recopilar o recaudar esas versiones para reconstruir unos hechos, que es lo que sucedió dentro del contexto desde un punto de vista que lo abordamos ya en un programa, el componente que hoy día tenemos como Biblia, o que todo fue dado directamente por parte del Señor, que Moshe lo escribió, y Moshe mismo escribió de sí su muerte y procesos que van a ser difíciles de revisar. Pero hablemos entonces de este,
claro,
personaje.
Lo único que tenemos entonces, y volvemos a empezar con la misma introducción, lo único que tenemos para hablar de historia y de la historicidad de Moisés es el texto. Y hablando un poco y recabando un poco en lo que hay en la crítica textual, pero nosotros aquí un poco enriquecidos por la disponibilidad de material de la tradición hebrea, de Midrash, etcétera, yo quisiera poner de entrada en el tapete una situación que ha sido usado por la alta crítica y de hecho de manera bastante dura por la crítica minimalista, y es: Moshe tuvo un suegro, que se llama de tres formas en la Torá. Se le llama Jobab en Números 10:29 y en Jueces 4:11. Se le llama Reuel en Éxodo 2:18 y en Números 10:29, porque allí aparece otra vez en el mismo versículo la palabra Jobab y Reuel. Y se le llama Yetro en Éxodo 3:1, en Éxodo 4:18 y en Éxodo 1:8. Y la pregunta es, por supuesto, esto para la crítica es básicamente la versión de que tenemos tres fuentes hablando de un mismo acontecimiento. La crítica textual dice precisamente esto, muestra esto como un argumento a favor de la hipótesis documentaria, diciendo que pues uno de los nombres, si no estoy mal, el de Jobab sería el de la tradición yavista, el nombre de Yetro, el de la tradición eloísta, y el número 10:29 lo interpretan como sencillamente un error de traducción. Es más, interesa, ahora hay otras versiones, y yo quisiera aquí retomar un poco la lectura que teníamos del artículo de J. Daniel Hayes, The Private Man Behind the Public Leader, el hombre privado detrás del líder público, porque es un interesante artículo que está en Bible Review de agosto del 2000, que invito a leer. Nosotros ya pondremos en el Twitter la referencia para que, si usted desea leerlo, lo lea, porque es un artículo supremamente interesante que habla precisamente de esas fracturas en la vida privada de Moshe. Y usted dirá entonces que nosotros aquí el día de hoy nos pusimos fue al chismorreo, ¿no? O sea, y Dios nos libre de caer en el pecado de Aarón y de Miriam, de caer en hablar simplemente por hablar de Moshe. No, estamos en una discusión académica, simplemente acerca de lo único que disponemos de la vida de Moisés, que es lo que dicen los textos. Y precisamente mostrando que en esas fracturas, en la identidad de Moisés, es muy difícil que esto sea una tradición inventada. Incluso, vuelvo y retomo las palabras del maestro Piñero. Dice, hombre, si hubiese sido una tradición inventada, y esto lo dice un señor que es agnóstico, ¿no? Pero dice, si esto hubiese sido una tradición inventada, les queda mejor construida, ¿sí? Les queda más bonita, les queda más con menos contradicciones aparentes entre las fuentes. No tendríamos que haber acudido a una hipótesis tan sofisticada como la hipótesis documentaria. Ahí es donde entonces uno dice, oiga, mire usted lo que dice Éxodo 18, donde precisamente se habla de ese reencuentro de Moisés con Yetro, y dice que precisamente él tuvo dos hijos, a uno le puso Gershón porque extranjero fue, y al otro le puso Eliezer porque Dios lo ayudó, etcétera. Pero eso es lo mismo que ya estaba escrito en Éxodo 3. A finales de Éxodo 3, él habla, precisamente la Torá habla del relato, por qué le pone el nombre Gershón, Ger, extranjero, y Eliezer, porque Dios me ayudó en esta tierra extraña. Es decir, ¿por qué la Torá tiene que volver a incurrir en repetir el mismo relato? Pero además es que parece claramente una interpolación. Entonces, obviamente, los rabinos dicen que la Torá tiene este aspecto circular, que va y viene, que refuerza un concepto, que retoma, que trae. Y digamos que eso es dándole fe a la postura clásica del judaísmo en torno a que dice al pi Adonai beyad Moshe, de la boca del Señor a la mano de Moshe. Pero cuando uno ve estos textos, pues precisamente a uno sí le pareciera argumentación sólida para pensar que son textos provenientes de múltiples fuentes, que en algún momento los editores recogieron y dijeron, ¿cómo vamos a desechar esta fuente con esta parte del relato? ¿O cómo vamos a hacer para rechazar este otro pedazo del fragmento? Yo no estoy diciendo aquí, o estoy avalando la hipótesis documentaria, porque además es simplemente eso, es una hipótesis. Estamos en un ejercicio netamente especulativo. Pero asumiendo, mi querido Dudu, mi querido Cristian, Anthony, que lo hiciéramos, la hipótesis documentaria terminaría siendo más bien un reforzamiento de la plausibilidad histórica del personaje. Porque ¿por qué razón tres o cuatro fuentes? Eso es como cuando usted tiene dos o tres testigos de un hecho. Le van a inventar una tradición respecto a... Más bien, es sorprendente que se parezcan tanto, no que se parezcan tan poco. Es más, pareciera más bien que el hecho de que llamen al suegro de Moshe de una manera distinta es el menor de los aspectos.
Lo confirman, porque... y el judaísmo lo que ha venido a explicar es que, y sobre todo dentro del contexto hebreo, es muy cotidiano el uso de varios nombres. el uso de hecho el ejemplo nos lo permite el texto con Jacob, que es llamado Israel, Abraham, Abraham, hay cambios de nombres, pero también hay ocasiones en donde, con el caso de Jacob, va a tener esa doble identidad de Jacob o de Israel, y en el caso de Yitro hay 5 nombres dentro de la tradición hebrea, de Yeter, Jetro, Putiel, Jobab, Reuel, y a cada uno de ellos se le da una explicación.
Entonces, sí, a cada uno, y ya vamos para allá. Ahora, empecemos entonces donde dejamos la vez pasada para resolver este pequeño intríngulis, o tratar de acercarnos a él. Dice el texto de la Torah, y esto está en Éxodo 2, si no estoy mal, versículo 6, que, porque además el relato es vertiginoso, ¿no? O sea, Moshe nace y de un momento a otro, en unos cuantos versículos, ya se casó con Sifor, ¿cierto? Y eso es obviamente la economía del texto. Estamos hablando de un relato que es absolutamente vertiginoso. Moshe crece como un niño hebreo. Eso está en el versículo 6 de Éxodo 2, donde dice que la hija del faraón, se apiadó de él. Incluso aquí dice, Vatomer, mi yaldei ha'ibrinse. Dice, he aquí, y dijo, el niño es un hebreo, ¿cierto? Y si dijo que es un hebreo es porque básicamente reconoció algún aspecto en el niño. La tradición dice que reconoció la circuncisión, pero hay que recordar que los egipcios también se circuncidaban. Ahora, probablemente lo podrían hacer más tardíamente y no tan tempranamente como al octavo día. Entonces, ver un pequeñín de 3 meses ya circuncidado probablemente fue la señal que vio.
O la ropa.
O quizá la ropa, como lo muestra Cecil B. DeMille en la película, y que precisamente es el manto tejido por la mamá, por Yocheved, y que de hecho luego se convierte en un elemento dramatúrgico tremendo en la película. Ese manto, un manto hebreo en la teiva, es lo que le permitió a la princesa reconocer que este niño era hebreo. Ahora, creció como hebreo en la casa del faraón, y en esto sí hay que rechazar un poco la versión de Flavio Josefo, porque Flavio Josefo, y de allí un poco además la que de hecho retoma Ten Commandments, es que en algún momento pues este niño era el consentido de Seti I, y estoy hablando dentro del marco de la teoría ramsesiana del éxodo, ¿cierto? Y era el consentido, pero en algún momento todo el mundo ocultando la verdad de que este niño es un hebreo y de que él no sabía que era hebreo y etcétera, ta, ta, ta. Pero claramente el relato dice aquí, esto está en el versículo 15 de Éxodo 2, dice... Bashma faro et hadavar se hase, dice, y escuchó el faraón este asunto e intentó matar a Moshe. Es decir, que cuando Moshe mató al egipcio, la impresión del faraón fue de inmediato, dice, Bashma paro et hadavar. Él escuchó el faraón este asunto y de inmediato tomó una conducta, no como lo muestra Ten Commandments, es decir, que esto fue, además, el guión de Ten Commandments en esto es, pero absolutamente genial, porque muestra cómo se empieza a fracturar esa relación entre Moisés y, comillas, Seti primero, y cómo él casi que hace un duelo por la pérdida de su hijo preferido, que era Moisés, no Ramsés. No, aquí claramente, no, a la primera embarrada este hebreo de una vez le vamos a caer. Y eso es lo que muestra el relato. El relato muestra que a la primera falla, Moisés no fue tratado como un príncipe de la casa real. Porque, a ver, un príncipe de la casa real mata a un esclavo o mata a un capataz y va a pasar algo. Pues por supuesto que no va a pasar nada. Quiere decir que si en este caso hay un trato diferenciado, y esto entendiendo lo que eran los príncipes herederos, o sea, si es que lo fue, porque claramente lo que este versículo muestra es que el trato para con Moisés no era un trato de este tipo, claramente no lo era. Entonces, simplemente creció como un hebreo en la casa del faraón y siempre fue un hebreo. O sea, me imagino que eso fue parte del sufrimiento de la crianza de Moisés, crecer con una inferioridad en la casa real, con un sentimiento de suspicacia, además un hombre que se salva de un edicto del faraón, etcétera. No me imagino la cantidad de situaciones, tanto que a la primera embarrada el hombre le toca salir corriendo. Pero cuando llega a Madián, lo que dicen las hijas de Reuel acerca de él es, dice, Batomeja ish mitzri hatzilanu, dice, y dijeron, este hombre egipcio nos socorrió. Es decir, que las hijas de Reuel lo que vieron fue a un egipcio. no a un hebreo.
Y que es lo que fortalece el argumento de Sigmund Freud, que él dice que era un egipcio y que más adelante los copistas agregaron la genealogía de Moshe para hacerlo parecer israelita y no egipcio.
Que, pues a ver, se presta para todo tipo de especulaciones precisamente la fractura en la vida privada de este hombre. Es decir, fíjense, y retomamos eso que decíamos hace 8 días, la carga de sufrimiento que tenía Moisés.
Su identidad.
En su identidad, porque que además es el núcleo de todos los sufrimientos del ser humano, saber uno quién es. Entonces este hombre crece como un esclavo rechazado en la casa del faraón, seguramente visto con suspicacia, pero llega a otro lugar y es visto como egipcio. Y al punto que lo recibe, ahí está, Jobab ben Reuel. Bueno, perdón, aquí me salté, números 10:30. Aquí lo recibe Reuel. Reuel es el que aparece, el primero que aparece. Dice, lo recibe Reuel, casi que como que lo adopta, ¿sí? Al punto que cuando Moshe baja de la montaña, lo primero que hace es ir a pedirle permiso a Reuel, o Yetro, o Jobab. Ahora, vamos a ver entonces de una vez resolver este tema de quién es Jobab, por qué Reuel, por qué Yetro. La hipótesis de J. Daniel Hay es que la palabra Joten viene de la misma raíz de Hatán. Hatán es novio y Joten es
suegro.
Es suegro, pero realmente no, porque si uno va y mira en el Strong, la traducción de, yo aquí la tenía preparada, no sé si ustedes me colaboran, dice Hatán, raíz primaria, dar una hija en matrimonio. Esta es la 2859.
Dice, viene el concepto de la jatuná,
de la boda, contraer afinidad por matrimonio. O sea, y aquí viene la palabra, tanto Hatán, que es novio, como la palabra Jotem, que es suegro. Contraer matrimonio, emparentar, matrimonio, parentesco, suegra o yerno. Y así lo traduce el texto del Strong. Es decir, es lo que como los americanos llamarían in law. Es decir, cualquier parentesco
que trae
legal,
un lazo de...
aquí le llamamos político, ¿no? Uh-huh. Mi tío político, mi primo político, todas esas, mi primo político no, mi tío político, y no me acuerdo cuáles otras de esos términos. In law, es decir, la palabra jotem, y esto podría resolver, digamos, todas esas aparentes contradicciones, hace referencia a midianitas que son familiares de sangre de Moshe. Es decir, de alguna manera, familiares de Sífora, la madianita. Bien puede ser el suegro, bien puede ser el yerno, es decir, el cuñado de Moshe, sí, perdón, bien puede ser el cuñado de Moshe, bien puede ser el suegro, o bien puede ser incluso el papá del suegro, porque aquí aparentemente, incluso si uno quisiera, hasta se le presta para dar hasta 3 generaciones, porque dice Jobab ben Reuel, o sea que Jobab, hijo de Reuel. Entonces Reuel, ¿quién es? El suegro, y Jobab es el cuñado de Moshe. Y Yetro, ¿qué es? Simplemente otra forma de llamar a Reuel. Así lo asume básicamente la mayoría de la crítica, dice Yetro y Reuel son 2 versiones del nombre, y Jobab simplemente es el cuñado de Moshe, porque aquí dice Jobab ben Reuel. Eso está en 10:29, y el contexto de 10:29 es cuando ya le pide, después de que salieron de Sinaí. Recordamos que en Sinaí, al borde de la montaña, ellos estuvieron casi un año, ¿cierto? Y después es cuando viene la escena de los espías y todo, ya vamos a salir para la tierra. En ese momento en que Israel parte del Sinaí para irse hacia la tierra, hacia el desierto de Parán, partiendo de Sinaí, en ese momento es cuando él tiene esa entrevista con Jobab ben Reuel. Es decir, aparentemente entonces sería con su cuñado, y le dice a su cuñado, oiga, ¿por qué no se nos pega y usted nos sirve aquí de vaquiano, nos sirve aquí del experto en el desierto para conocer las señales y para conocer aquí por dónde nos movemos, porque es que usted es un ducho y usted conoce aquí el tema? Uno no percata en una lectura así como de primera mano que realmente lo que está tratando Moshe de hacer es reconstruir la relación de parentesco con los madianitas, relación que se había fracturado. Y con esto yo quisiera terminar esta parte de la intervención, y es que en Éxodo 18, y en esto fue el texto que se me refundió al final del capítulo pasado, dice que Yetro dice, y recibió Yetro, suegro de Moshe, a Sífora, mujer de Moshe, tras la salida de ella. Eso está en Éxodo 18:2. Dice: Vayikach Yetro Hoten Moshe et Sifora Eshet Moshe Ahar tras Shilujeija. Ahar Shilujeija. Este Shilujeija es Shiluach. Y Shiluach es despido, despido de una esposa, divorcio. De hecho, la palabra con la misma raíz, si ustedes lo pueden buscar en Q-Bible, aparece en Deuteronomio 22:19, en Deuteronomio 29, en Deuteronomio 24:1, en Jeremías 3:1, en Malaquías 2:16. Y en todos esos contextos, esta raíz Shiluach, lo que traduce es divorcio. Es decir, aparente. ¿Y en qué momento la despidió? Porque es que en el relato, uno después de que sale, que de Moshe sale de la posada, se vuelve un hombre público, ¿sí? Y luego aparece Séfora con Yetro y con sus dos hijos, y como que se devolvieron, y dice: mira, aquí está tu mujer, la que me devolviste, ¿qué le vamos a hacer? O sea, Yetro fue a la montaña del Señor después de que Séfora había sido rechazada. Y aquí hay otro texto que es un poco problemático precisamente, y es el de la escena en la que se despide Séfora de Moshe, cuando, que además es uno de los textos más problemáticos de la Torah, ¿cierto? El texto de la posada.
Es un texto oscuro, es un texto difícil, tanto como, o sea, por la forma como está escrito en el hebreo, da una variabilidad de interpretaciones porque es muy ambiguo. No se sabe de quién se está hablando, no se sabe a quién circuncida, no se sabe, es decir, una cantidad de circunstancias al punto en donde...
En Éxodo 4:25, que es el texto que estamos hablando, que es el famoso hecho de la posada, dice: el Señor manda a Moshe.
Y después sale el encuentro
a matarlo. Y entonces dice aquí que Séfora, para evitar ese juicio, lo que hace es circuncidar a Gershón. Y que además le dice, además dice aquí: Vatomer ki hatan damim, eres para mí hatan. Entonces, además aquí otra vez, ¿por qué le llama hatan? O sea, porque recordemos aquí, es como un tema legal. Esto es aquí uno mira la sutileza y parece una pelea de esposos. Y entonces ella le dice: mira, ciertamente para mí hatan damim, es decir, tú eres para mí esposo de sangre. Casi que uno podría leer aquí entre líneas que es el grito desesperado de Séfora diciéndole a Moshe: mira, yo ya entré en pacto, mis hijos son tus hijos y ya entraron en el pacto, no me rechaces. ¿Sí? Es una escena dramática, absolutamente dramática. Pero lo que luego dice es el texto, es todavía más, uno no sabe aquí de quién está hablando, porque dice: y se apartó de él. Entonces dijo, ahí fue donde dice esposo de sangre es por la circuncisión. Entonces aquí la palabra es bayeref o beyeref, perdón, yo aquí no alcanzo a leer bien porque la bayeref. Y esto viene de una raíz que es la 75, la fuente 7503 del Strong, Rafa, que es dejarlo ir. Pero entonces dice, lo traducen aquí como y se apartó, dice bayeref mimenu as. Dice aquí,
recuerda el verso para
esto, es Éxodo 4:25. Bayeref mimenu as, dice bayeref mimenu, y se apartó de él. ¿Quién se apartó de él? Séfora de Moshe. Y por eso entonces conectamos luego con ese episodio de Éxodo 18, donde llega Yetro y le dice: mira, esta es la mujer que tú me devolviste, la que tú shilujeja, es decir, la que tú repudiaste. Y cerramos precisamente viendo eso, que es otro de los grandes sufrimientos de Moshe, y es esa impronta de legalismo, esa impronta de que, pero aparentemente aquí Moshe tuvo que repudiar a Séfora por un tema legal. Y el tema no es menor, y termina aquí J. Daniel Hay diciendo que el tema no es menor por el problema de Madian. El Señor quería que Moshe cortara todo lazo político y sentimental y emocional con los madianitas, que luego iban a ser un potencial enemigo en la conquista de la tierra. Al punto que lo que sucede legalmente es que Yetro viene a la montaña del Señor y se adopta como un israelita. Luego el relato aquí, además fíjate que en Éxodo 18 la palabra Yeter aparece como 13 o 14 veces. Yetro Jotem Moshe, Yetro Jotem Moshe. ¿Por qué el relato insiste tantísimo tantísimo en que Yetro es el suegro o el familiar político, el familiar de Moshe, pero además que tiene que ir a la montaña, que hay sacrificios de por medio, que se presenta con Aarón y con los israelitas, con los ancianos de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que termina sucediendo ahí es básicamente que es como una especie de Yetro es adoptado por Israel. Y luego de esto el relato no es muy claro acerca de la suerte de Yetro, pero cuando uno mira algunos aspectos del libro de los jueces y sobre todo de los keinitas, ¿cierto?, que son los descendientes de Joab, entonces uno dice, no, aparentemente la tribu de Yeter sí se vino con los israelitas y de hecho habitaron en el sur de Israel, en el desierto, muy cerca de hecho a Amalek, en el desierto de Judá, por los lados de Beersheba, al punto que cuando Saúl va a atacar a Amalek, le dice a los keinitas, oiga, ustedes fueron los descendientes de Joab, ustedes nos trataron muy chévere, ustedes háganse aquí al lado que la cosa es con Amalek. O sea que efectivamente ellos se fueron y se establecieron allá en medio de la tribu de Judá. Y de hecho hay más historias que muestran precisamente que aparentemente Yetro sale de Madián. Entonces, y esto porque es interesante y lo traigo a colación, por eso mostramos ese en la introducción, ese audio del documental de History Channel, en el que, hombre, a veces se muestra a Moshe como un general despiadado, ¿cierto?, que no tuvo en más mínimo temor de arrasar Madián. No, lo que muestra los intríngulis del relato es que todo esto fue un motivo de sufrimiento para Moshe, de sufrimiento, de carga de sufrimiento para este hombre, al punto que precisamente Moshe proyecta una de esas figuras que es la del siervo sufriente, la del Mesías sufriente, una figura de Israel que en la escatología, en la profecía de Israel es supremamente importante, porque el hecho de la figura de que el Mesías, de que el Salvador tenía que primero sufrir en sí mismo y padecer el dolor. Uno al mirar esta profundidad del relato, los detalles psicológicos, primero no más. Y aquí dirán ustedes, para no más hablar, como para pensar que esto es una tradición inventada, ¿cierto? O sea, la cantidad de intríngulis y incluso esas aparentes contradicciones generan tantísima riqueza documental que es muy difícil pensar que Moshe haya sido una figura inventada. Y eso que no estamos hablando todavía del legado de Moshe, no estamos hablando todavía de las consecuencias históricas de lo que es Moshe. Se nos olvida, por ejemplo, me ha dicho un loco que vino a hablar de libertad a los esclavos, de que el esclavo tenía derecho a un día de descanso y ese tipo de cosas. O sea, eso fue absolutamente revolucionario hace 3500 años. Las consecuencias de lo que Moshe dijo e hizo todavía marcan lo que es el proceso de civilización de nuestro occidente tal y como lo conocemos. No, simplemente mirando la literatura de estos relatos, la estructura de las fuentes, uno se puede poner a pensar que esta riqueza es muy difícil atribuirla a una tradición inventada. Mi querido Anthony.
No, tal vez podemos ampliar ahí, es por qué Moshe huyó hacia Madián. Pues Canaán era un territorio ocupado por Egipto, y pues la decisión más sabia que tomó Moshe fue precisamente no ir a Canaán, sino desviarse hacia la región montañosa de la comarca de Madián.
Además, mi querido Antonio, ¿y por qué un buen chico hebreo no se fue para Israel? ¿Por qué se va para Madián? No, es que el hombre no tenía la más mínima conexión con su identidad israelita. O sea, en otras dice, oiga, venga, mis amigos, estos son disque de Canaán, yo me voy para Canaán. No, se fue para Madián.
Sí, se fue. ¿Dónde queda Madián? Madián queda al este del Golfo de Aqaba, para que nuestra audiencia se ubique. El Golfo de Aqaba está en la zona del Oriente Próximo y es lo que separa la península del Sinaí con la península arábica. Ahora bien, Madián, ¿qué era esa tribu? Pues Abraham volvió a casarse y se casó con una mujer llamada Keturah. Los hijos que tuvo con ella, dice el texto, fueron Zimran, Joksan, Medan, Madián, Isbac y Suaj. Entonces Madián era un descendiente de Abraham. Ahora bien, a la tribu de Madián también en el Antiguo Testamento se le conoce con el nombre de los quineos. Eso está en Números 24, 21 al 22. Los
keinitas o ceneos también. Bueno, hay muchas traducciones.
¿Qué es otro nombre?
Keinim. Keiní es lo que está ahí en la Torah.
Sí, ahora bien, en árabe, Caín, en arameo, Cainayá, equivale a herrero. Y esta denominación está muy bien enlazada con la existencia de metal en las proximidades del lugar donde estaba asentada esta tribu. las cordilleras situadas a la orilla del Golfo de Aqaba son muy ricas en yacimiento de cobre, y esto lo comprobó Nelson Gleck, de quien ya hemos hablado, que es un rabino americano, académico y arqueólogo. Entonces, esa es la razón por la cual Moshe huye a Madián, y allí es donde aprende una serie de cosas que posteriormente le iban a servir mientras guiaba al pueblo a lo largo y ancho del desierto.
Por ejemplo, la ruta que, y esto lo vamos a ver en el capítulo de la ruta del Éxodo, ¿sí? Al cierre de esta temporada, la ruta que puede haber tomado Moshe, que hoy en día es una carretera, la carretera central del Sinaí, estos son como, mal contados, 270 kilómetros. Esto no es cualquier cosa, ir desde Avaris o Tanis o desde el Delta Oriente, desde la zona oriental del Delta, hasta Madián, que es más allá del Golfo de Aqaba, ¿cierto? Son 270 kilómetros, o sea que es un terreno extenso e inhóspito. Entonces, lo que le sucedió yendo de para allá, pues es un milagro visto desde nuestra óptica. Vaya uno a saber si en esa época, pues estas rutas eran rutas de caravanas bien establecidas. La reconstrucción es cinematográfica, ¿no? Cuando vemos esto en las películas, ¿no? Moshe casi que muere en esa travesía. Pero la verdad, el relato no dice que Moshe ya estaba a punto de morir. Sencillamente dice, no, llegó allá. Es más, llegó hasta con fuerzas para pelear con los pastores, que es aparentemente una contradicción que tienen las películas. Oiga, bueno, llegó casi moribundo, pero en un momento a otro casca un poco de pastores, como difícil, ¿no? Pero el caso es que es una ruta extensa, no es cosa menor, y el conocimiento del terreno sí le sirvió para luego, para lo que vamos a hablar en
esta temporada. Hablar. Sí, ahora, yo quisiera agilizar un poquito porque el tiempo se nos acaba. Si quieres, introduzcamos el tema de la zarza ardiente. Éxodo 3:2. Miró él y aquí que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Este pasaje bíblico, pues por supuesto también lo han debatido a lo largo de la historia muchos arqueólogos, de cómo poder explicar que una planta ardía en el fuego y no se consumía. Además, por supuesto que marca el inicio del ministerio del llamado que recibió Moshe. Bueno, yo encontré que el doctor Harold Moldenke, que fue un botánico y taxónomo estadounidense, escribió sobre este particular, y abro comillas: entre los comentaristas que creen poder encontrar una explicación natural a este hecho, algunos piensan que el fenómeno de la zarza que ardía y sin embargo no se consumía puede ser explicado con la llamada planta de gas o Fraxinella dictamunus albus, que es una hierba de gran crecimiento que llega a tener hasta un metro de altura y tiene la particularidad que está recubierta de glándulas oleaginosas. Estas plantas oleaginosas son vegetales cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos casos comestibles y en algunos otros casos de uso industrial. Resulta pues que al tener estas glándulas oleaginosas y expuestas a un extremo calor en el sol, se puede haber una combustión pequeña y la planta no se consume. Esto, digamos que sería alguna de las hipótesis por medio de las cuales el Señor pudo haberse glorificado y hacerle el llamado a Moshe.
Hay un término interesante en el hebreo, y es que el término zarza es sne, y de allí el famoso monte que en el capítulo 3 de Éxodo se menciona como el monte Horeb. De repente va a empezar a ser llamado Sinaí, sin ninguna alegoría. O sea, aquí volvemos a que todo lo que está relacionado con Moshe y con Yitro y con, está relacionado con una cantidad de nombres, de alternativas,
de fuentes, de multitud de fuentes, insistiendo en que esto parece enriquecer esa plausibilidad histórica.
Entonces, porque en el capítulo 3 es donde se va a decir que estando apacentando Moshe las ovejas de su suegro, Yitro atravesó el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Y más adelante se va a mencionar a ese mismo monte con el nombre de Sinaí. En hebreo el acento no es en la I, en el hebreo es el acento en la A, Sinaí. Ahora, dicen los rabinos, ¿de dónde viene el nombre Sinaí? Pues que comparte la misma raíz etimológica que Sené, que es la zarza, es decir, el monte de la zarza. De ahí viene probablemente entonces el nombre del monte Sinaí.
Que es el mismo lugar donde además golpea la roca, donde se le da la instrucción de golpear la roca. Posteriormente se le da la instrucción de hablarle a la roca, pero esto sí ya es en otro lugar. Pero el momento inicial donde el pueblo está a punto de amotinarse por la falta de agua, varias jornadas sin agua, precisamente llegan allí. Es más, el Señor le dice, llegarás allí, y allí hay una roca de la cual tú tendrás que golpear, y de allí brotará agua.
Aquí ya, de manera curiosa y jocosa, sobre la identidad de Moshe, pues ahí hay algo característico que hay, es que Moshe dice, voy a ver por qué el árbol no se quema, es decir, a lo israelí chismoso.
Por chismoso. Por chismoso se fue al monte. Pero bueno, lo interesante es que el monte donde recibe la revelación, el monte de la zarza, pues es el monte a donde luego tiene que, porque además se vuelve a crucear en el relato. Dice, deja que mi pueblo me venga a servir una. ¿A dónde? En la montaña. En la montaña, a la montaña tenía que hacer retornar ese pueblo. Sí. Todo gira en torno a ese lugar.
En ese capítulo 3 va a decir, ¿cuál te será la señal? Dice, en este monte servirán.
En este monte servirán.
A Dios. Sí, entonces, señor. De ahí, esa era la meta a la que él quería llegar, que era el mismo monte de la zarza, en donde ya después no es una zarza en fuego, sino va a ser el fuego en la montaña.
Pero además, el tema de Arsinaí es tan enigmático. Porque no más, fíjate que el lugar geográfico, exacto, y eso también lo estaremos hablando, es tan enigmático que si esto fuera una tradición inventada, no te digo que habría quedado mejor hecha, al menos tendrían una explicación de por qué, pero es un elemento absolutamente enigmático. No más cuando Elías monte, huye al monte del Señor, parece que ya para ese momento ese monte había sido completamente olvidado de la tradición, además esto queda en una tierra de nadie. ¿Cierto? No,
y
que no salir, hace parte además de la tierra prometida.
Va a salir luego Pablo a decirnos en Gálatas
que es en Arabia.
El monte que es en Arabia. Entonces dañamos aquí todo el turismo al monte que
o
hay
sea,
ahorita.
Lo que uno ve, mejor dicho, lo que uno ve es a la tradición posterior más bien confundida en torno al Sinai. Bueno, ¿sí? Confundida en torno a la geografía y esto. O sea, como para que esto sea una tradición inventada, ¿no?
Hoy están los monasterios que construyó el romano Justiniano desde el siglo IV.
No parece ser el lugar.
No parece, pero ahí es donde, digamos que desde este Justiniano del siglo IV dijeron que es ahí, pero muy probablemente no es ahí.
El tour es espectacular y hacen que la gente salga casi que a media madrugada para que cuando llegue a la cima sea la madrugada. Es decir, a nivel turístico.
Estaremos hablando. Esto se está poniendo buenísima esta temporada.
Hace también un símil perfecto con el monte de la transfiguración, porque la tradición también dice, o bueno, la tradición católica dice que fue el monte Tabor, pero el texto no menciona el nombre del monte.
Bueno, pero sí hay un elemento, hay un símil en la figura de Moshe y los Keren que Dudu comentaba hace 8 días en torno a precisamente la iluminación del rostro de Moshe. Mi querido Anthony, por favor, continúa.
Saltémonos al final, pero en esta misma zona geográfica, dice el Salmo 106, junto a las aguas de Meribá hicieron enojar al Señor y a Moshe le fue mal por culpa de ellos, pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. Entonces empezamos a hablar un poquitico, a hacer al menos un pincelazo de lo que pasó en el golpe a la roca. Pues hombre, cuando Moshe estuvo en Madián, muy probablemente, y esto lo saco de un artículo súper, súper interesante del Biblical Archaeology Review, que fue publicado en julio y agosto del 2008, que se llama Wilderness Wanderings, en la que dice, y abro comillas, la inteligencia y el genio son características de muchos pastores beduinos. Ahora, la audiencia se preguntará a algunos qué son los beduinos. Pues beduinos traduce morador del desierto y se le da este nombre a los árabes nómadas que habitan en los desiertos de Arabia Saudita, Siria, Jordania, Irak e Israel. Bueno, resulta pues que probablemente la inteligencia y el ingenio de esos pastores pudo también haber sido aprendida por Moshe cuando vivió en Madián. Algunos de ellos, estoy hablando de los beduinos, han desarrollado un excelente sentido de observación que, junto con la experiencia de haber vivido en la zona por siglos, les ayuda a localizar sitios para cavar en busca de agua, y algunos incluso de ellos no necesitan cavar, sino sencillamente necesitan golpear la roca para obtener agua y acceder al precioso líquido. Resulta pues que la experiencia de estos beduinos hacen que puedan identificar fácilmente la roca caliza vieja con una superficie lisa y tal vez es como una cáscara, una costra de arena en la que sencillamente golpeándola va a salir el agua, y es esto lo que pudo haber marcado este episodio bíblico que en últimas sacó de quicio a Moshe por el desespero de un pueblo quejándose y sería castigado posteriormente.
Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Están los elementos teológicos, los elementos hasta épicos, porque termina siendo esto una epopeya en la vida de Moshe, pero también obviamente pues esa tendencia o esa corriente de sobre todo marcado, ¿no?, por el clásico La Biblia tenía la razón, de dar una versión paralela de plausibilidad científica a ciertos milagros. Yo creo que el ejercicio es excesivamente especulativo, aunque es muy interesante, y lo haremos en varias ocasiones en lo que nos queda la temporada. Pero por supuesto que digamos a la vista del científico, del historiador científico, pues eso es completamente inapropiado, ¿no? Es decir, aquí básicamente, si uno es completamente ortodoxo desde el punto de vista del análisis científico, tenemos dos fuentes: las arqueológicas, y si no las hay, pues el texto, y le hacemos crítica textual. Pero es interesante esa apreciación. Ahora, nos marca una disyuntiva para el tema de los milagros.
Sí, ¿sí? Por supuesto.
Es, existe una interpretación, me he dicho, la pregunta que hacía Baruch Spinoza, ¿no?, el filósofo: ¿queda la naturaleza suspendida? O sea, ¿Dios anula las leyes naturales para producir algo? O el Señor utiliza la naturaleza.
Es como las plagas.
Utiliza las leyes naturales, y es algo que vamos a ver, para causar precisamente estos milagros. Bueno, es una pregunta netamente filosófica, ya hace parte del terreno de la teología, ¿cierto? Pero desde el punto de vista ya de la historia, pues la verdad es intrascendente. Más bien, incluso lo relevante termina siendo, oiga, tan sofisticado es este relato. Yo siempre lo digo, que para que uno lo invente es que tiene, me he dicho, no le digo, les quedamos debiendo el Nobel de Literatura a los escribas, porque es que la capacidad entonces imaginativa que tienen para generar tal cantidad de imaginación, de innovación artística y literaria, pues sobrepasa, yo creo, la capacidad del mundo antiguo en lo que conocemos por otras fuentes literarias de la época, que además son más bien escasas.
Hablamos de dos cosas, de la zarza ardiente y el golpe a la roca. Yo sencillamente lo que quería traer a colación es que muchos de los eventos descritos en Éxodo tienen un trasfondo completamente real de lo que se vive en el Sinaí, y de hecho reflejan una vida nómada que existe inclusive hasta el día de hoy. Esto, pues por supuesto, la vida nómada no deja muchos rastros, y mucho menos para hacer arqueología, pero lo que sí refleja es que hay una evidencia etnográfica que respalda la teoría de que los israelitas vivieron en el desierto, y que lo que narra los hechos en Éxodo son completamente plausibles, inclusive en cómo se vive hoy.
Pues sin duda, al menos la reconstrucción, digamos, de las costumbres en la Biblia, pues es bastante congruente con lo que otras fuentes señalan para la vida de los beduinos, para la vida, etcétera, etcétera. Ahora, lo interesante es que desde el punto de vista arqueológico, pues esto ha sido comidilla para los escépticos. ¿Cómo es posible, y aquí parte y vamos ya introduciendo los temas que se nos vienen en los siguientes capítulos, se habla de 600.000 hombres de a pie, es decir, si contamos familias, más o menos promedio unos 2 a 3 millones de seres humanos transitando, vagando 40 años por el desierto, 19 años permanecieron en Kadesh Barnea, un año en Har Sinai, ¿sí? 40 años en total deambularon por allí. ¿Y cómo así que 3 millones de seres humanos en un periodo no van a dejar un rastro arqueológico? Esto ha sido, insisto, motivo de escepticismo. Pero hay que pensar también que cuando uno mira hacia atrás y cuando uno mira la arqueología, pues aquí tenemos ítems que son muy interesantes. Lo primero, retomo por ejemplo lo de Nelson Gluck, hasta no hace 20, 30 años, la arqueología de Nelson Gluck, que todas sus catas extensas fueron negativas, entonces decían pues precisamente, no nos vengan a hablar de que Moab, de que Amón, de que los reinos de la Transjordania son tan antiguos como el siglo XV, el siglo XVI antes de Cristo, porque Nelson Gluck se la pasó excavando esta vaina y no encontró nada. Y esa visión está siendo desafiada por cosillas que empiezan a aparecer más recientemente. Entonces, es un poco de soberbia, pienso, que uno pues se atreve a decir que ya excavó cada centímetro cuadrado del desierto. Y que es decir, todavía hay cosas por descubrir, como dicen algunos, hay muchos secretos que todavía las arenas de Egipto no han revelado. Entonces es que el trabajo a los arqueólogos no se les ha acabado. Sin embargo, para el escéptico, pues lo que se ha hecho ya es suficiente para decir, ay, ya cancelemos este tema, que esto sencillamente es pura mitología. Y claramente no, claramente falta mucho. Ahora, segundo, una cosa es el rastro arqueológico que deja un reino portentoso como es Egipto, 5.000 años, ¿cierto? Faraones, eras, periodos, ciudades, palacios, piedras, esclavitud, sometimiento de pueblos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y otro, un proceso otro, de un pueblo nómada.
Un pueblo nómada.
Que tenía un basado pueblo, en un código ya establecido, un ritmo de movimiento en donde levantaban sus tiendas, movían sus carpas, se basaban en un esquema, digámoslo, que aunque cueste creerlo, era un formato, digámoslo, en donde iban deambulando.
No, claramente, y además con me imagino con una tecnología. Bueno, y aquí nos vamos a introducir en cosas que son interesantes. ¿Era tan precaria o era ciertamente, como lo dice el documental de History Channel, que estaban armados hasta los dientes? Y cuando uno va y mira el relato, pues sí, ciertamente hay elementos que nos muestran que no era que simplemente estuvieran desarmados. De hecho, pues efectivamente luego van a librar guerras, luego al menos alguna tradición militar tenían. Pero no podemos comparar este proceso de civilización de un pueblo recién salido de la esclavitud, que probablemente tenía apenas una banda, como lo describe el documental, una banda de mercenarios. Es decir, y que vivían en carpas al estilo beduino, pues perfectamente se nos puede haber pasado, ¿cierto? Todavía no haber descubierto, no haber encontrado el lugar del emplazamiento de Kadesh Barnea, o quizá el rastro arqueológico que dejaron fue tan leve, aunque en esto me meto en una materia que no es mía, simplemente interpreto lo que alcanza uno a entender del tema. Por supuesto, esto le puede sonar a sacrilegio a alguien que sea docto en la materia, a un arqueólogo, usted está hablando carreta, pero desde mi entender del tema, y lo planteo con mucho respeto, pues uno no podría atreverse a decir de manera tan categórica que las catas arqueológicas que se han hecho ya pueden aceptar como hipótesis nula la existencia de un conglomerado de gentes salidos de Egipto que deambularon por el desierto en pos de una tierra prometida, que es el relato que nos dice. Todavía no hemos llegado a una confirmación arqueológica de estos momentos, pero no creo yo pueda, insisto, partamos entonces del texto, es muy difícil. Es muy difícil que lo que el texto muestre, incluso con sus aparentes contradicciones, que es la reconciliación de fuentes, si aceptáramos incluso la hipótesis documentaria, es muy difícil pensar en esto como una tradición inventada. Entonces, si es una tradición inventada, pues hombre, les quedó muy mal hecha, les quedó muy mal inventada, le quedó con las suficientes, si la hubiese inventado, la habrían hecho mejor. Es más, en donde la hubiesen inventado, Yetro había tenido un solo nombre, y no tres.
Bueno, en lo que tú dices, siquiera quiero como enlazar esto para rematar esta sección del capítulo y empezar con tal vez la última. Wellhausen dijo que Moshe no existió y que eso fue un invento de los sacerdotes que provenían del exilio. Sin embargo, escritores, filósofos, historiadores antiguos sí hablaron de Moshe. Eupolemo, un arquitecto griego, dijo que Moshe fue el primer sabio de la humanidad. Artapano, que también fue un escritor del segundo siglo, dijo que Moshe fue quien creó el sistema de gobierno egipcio. Aristóbulo de Alejandría dijo que Homero y Hesiodo, que son ambos poetas, se habían inspirado en Moshe. Filón de Alejandría dijo que los griegos estaban robando y copiando las ideas de Moshe.
Algo con lo que yo estoy de acuerdo.
Tito Flavio dijo que Moshe ha sido el primer legislador de la historia mundial. Numenio de Apamea, también un filósofo griego del siglo II, dijo que Platón era un tipo que quería parecerse a Moshe y que hablaba en griego. Ahora, si todas estas personas, escritores, filósofos e historiadores antiguos, hablaban y reconocían que hubo un Moshe, ¿qué fue, y esto es la introducción a los próximos capítulos, lo que Moshe nos dejó como legado?
Claramente, o sea, aquí, y yo quedo ya, gracias mi querido Anthony, excelente. De hecho, nos dejaste allí la tarea, nos pasaste un curso de filosofía griega en un minuto, donde nos vas a dejar interesantes cotas para reconstruir en nuevos capítulos.
Que también los biblistas le han dado para no desgastarse en la eterna pelea de que si existió o no existió, dicen, independientemente de la figura histórica, miremos su legado, miremos el aporte. Estudiemos todo lo que tenemos, que es bastante, para revisar cuál fue el propósito, y utilizan el término kerigmático, ¿no? El término de lo que implica allí este mensaje salvífico, o sea, es una cuestión que remontándola 3.300 años atrás, no podemos dejar pasar por alto este aporte a la humanidad, este enfoque, esta visión de la vida, del contexto social, de las leyes, de todos los procesos, que es lo que sí podemos entonces hablar y debatir y sobre lo que tenemos referencia.
Bueno, y es que aquí Anthony nos trae a colación una serie de personajes supremamente connotados de la vida griega, pero que todos son pues personajes absolutamente posteriores, muchos en un milenio, ¿cierto? A lo que creemos es el lugar más plausible históricamente para posicionar a Moisés en una línea de tiempo. Entonces, pues en ese sentido la figura de Moisés es absolutamente monumental, monumental. Es que para cuando apuntamos en esta reconstrucción hipotética que venimos trabajando en esta temporada, para cuando apuntamos Moisés vivió, los griegos estaban en pañales, ¿sí? La civilización minoica en Creta, y de hecho que lo hemos hablado ya, tenía algunas conexiones con precisamente el Egipto de Avaris, de los Hicsos, esos frescos minoicos, pero el esplendor de la literatura y el esplendor de la filosofía griega pues fueron muy posteriores, no más que Homero, y aquí traemos otra vez la figura de Schliemann, del loco Heinrich Schliemann, que además se pensaba que este señor Homero era sencillamente un loco y que Troya había sido una invención y un mito. Por supuesto que está absolutamente fabulado, ¿no?, el relato de la Ilíada, desde un punto de vista de una teosofía completamente pagana propia para el contexto de vida del autor, pero todo esto era tan impensable, tan improbable, que pues se pensaba que esto era, me he dicho, que los griegos habían inventado la literatura antes de, y nadie había planteado la posibilidad de que algunos aspectos históricos estuvieran en el relato de Homero. Ahora, me estarán diciendo y estarán algunos pensando, entonces, ¿te estás tomando en serio la Ilíada? Bueno, tan en serio como que, tan en serio hasta el punto de, ¿no? Porque no me van aquí a confundir, hasta el punto de saber que existe una ciudad llamada Troya, y que Schliemann la desenterró y encontró no solo una, 9 capas de civilización. Entonces, pero esto fue del momento de las invasiones de los pueblos del mar, de los antiguos griegos, de los aqueos, etcétera, pero esto fue para el año 1200. Y para en ese momento, pues los griegos estaban en pañales. Luego las grandes figuras del pensamiento griego, pues vinieron a florecer un milenio después de lo que creemos es el lugar histórico en el que Moisés habitó. Un milenio después. O más bien dicho de otra manera, un milenio antes, un tipo ya había dado elementos tan importantes, porque los griegos no salieron de la esclavitud. Siguieron planteando un modelo de castas y un modelo de división social absolutamente. En eso el código cinético es absolutamente sofisticado. O sea, por ejemplo, no más. Si uno mira la trascendencia, solo pensemos en una cosa del código cinético. Un día de reposo, un día de descanso. Significó, pero además, en el que ni tu buey, ni tu asno, ni tu esclavo podrán trabajar. Pues eso fue lo que hizo que los esclavos en Israel, porque no quita la esclavitud, la regula, la humaniza, ¿sí? Y le permite al esclavo tener una dignidad. Ahí sí, como dice, no como dijo Joe Arroyo, esclavitud perpetua. No, la esclavitud es por 7 años y llegará el séptimo año. Y en el año habrá una remisión de la esclavitud, una remisión de las deudas, pero incluso, y esto para el esclavo hebreo, para el Eved Ibri, pero para el esclavo, el que se tomó en una guerra, etcétera, la ley del Shabbat estaba en pie. Y esto a favor de él. Y esto implica que muchos de estos esclavos aprendieron a leer y a escribir en el día de reposo. Y aprendieron a estudiar y a liberar su alma a través del ejercicio de la lectura y la escritura. Es que no sorprende precisamente que esta sociedad, la sociedad hebrea, la sociedad judía, la sociedad israelita, pero lo que quedó, el judaísmo, ¿sí?, para el momento del segundo templo, para el momento en el que los romanos estaban allí, para el momento en el que el Señor Yeshua caminó por las calles de Jerusalén, algunos se atreven a decir que los judíos, los fariseos ya habían eliminado el analfabetismo de Israel. A ver, una nación que hace 2000 años ya había eliminado el analfabetismo, pues por supuesto que esa nación es la de los hijos de Moshe, la que retomó el legado de un hombre que hace 3.600 años generó un código de convivencia que en muchas formas todavía sostiene el modelo actual de civilización que tenemos. Mi querido Dudu, tu despedida.
Que esto va a llegar a trascender al punto en donde en Estados Unidos, en el momento de la esclavitud, aquellos siervos que asistían junto con sus amos a la iglesia empiezan a oír un mensaje de libertad y empieza a desarrollarse allí todo lo que generará una de las enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de América apoyado en un concepto bíblico.
Nos hemos gastado 3.500 años en digerir las ideas de Moisés. Gracias por esa conclusión, Dudu. Cristian.
Bueno, el ejemplo más cercano lo tenemos en San Andrés, donde sus amos le heredaron a sus siervos, a sus esclavos, su apellido y sus tierras.
Gracias, Cristian. Anthony.
Así como en algún capítulo pasado hablábamos que David fue, la particularidad de David fue que creó el concepto de teocracia, me parece a mí que para cerrar este capítulo hay que decir que Moshe fue el primero en combinar que hay un único Dios omnipotente que se inmiscuye personalmente en los asuntos legales y éticos de su pueblo. Por supuesto, esto revolucionó todo el mundo del momento, hizo parecer a Egipto como una religión infantil, básica, la dignidad del faraón quedó completamente en ridículo, y esta ley, cuando él dijo que todos somos hijos de un único Dios, trajo la igualdad, y le dio la importancia a la vida humana y cambió la cosmovisión del mundo, tanto que han pasado 3.500 años y aún me parece a mí que no hemos terminado de digerir lo que él introdujo.
Así es monumental la figura de Moisés. Y yo solo quisiera cerrar con un versículo, Jueces 18:30, acerca de ese lugar y ese momento en la historia de Israel, un momento muy complejo. Dice, donde los hijos de Dan todavía no tenían tierra, y dice que allí erigieron para sí, esto en la toma de la ciudad de Lais, que posteriormente se llamó la ciudad de Dan, allí cerca a los puertos fenicios, erigieron los danitas la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moshe, aunque otras versiones lo traducen como de Menashe, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Allí los hijos de Moshe, aparentemente, la descendencia de Moshe, estableció un culto pagano cercano a los fenicios. Eso fue, digamos, de lo poco que se menciona acerca de la descendencia de Moshe, y después estaremos hablando, y bueno, ¿quiénes fueron los hijos de Moshe? ¿Y qué fue de los hijos de Moshe? ¿Qué dice la tradición acerca de los hijos de Moshe? Porque se habla de los hijos de Aarón y poco de los hijos de Moshe. Quizá todos seamos en cierta manera hijos de Moshe. Gracias a todos por su audiencia. Con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes a las 3 p.m. gracias a nuestro equipo de producción, a Marito Ávila en la consola, Jimena Osorio, Santiago Jaimes, y recuerden, Dios es el autor de la historia. Hasta la próxima.